Martes, aquí estamos en Es la Mañana de Baleares, en el Radio 97.1, el momento para el encuentro con unos amigos, con grandes colaboradores, con sabios, con personas, personalidades con larga trayectoria y diferentes experiencias vitales que comparten aquí con sus diversos puntos de vista. Nos alegra recibir una semana más a Mercè Trullols. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Román Piña Homs, ¿qué tal?
Buenos días, director.
Con un intenso cara a cara la semana pasada,
¿sí?
Hacía tiempo que no te veías en estas, solo ante Mercè Trullols.
Más de una persona me preguntó, ¿y cómo consigues estar al lado de una mujer como esta? Sí, sí. No, supongo que esto no lleva, implica ninguna sanción.
No, acoso no es acoso. Acoso en la radio puede ser, a lo mejor.
Y todo transcurrió muy, pues, en un clima muy, muy cordial, con discrepancias, pero muchos puntos de encuentro en el pasado martes, en ese espacio del contrapunto, como siempre, como cada semana. Si se pierden cualquier tertulia, cualquiera de nuestros programas, lo encuentran en Radio a la Carta, es radio971.com. Y la semana pasada no pudo estar con nosotros, pero hoy nos vuelve a acompañar Manuel Pelarda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buen día.
Y nos alegra recibir, lo veníamos anunciando, hoy se reincorpora a nuestras tertulias el querido alcalde, siempre alcalde de Palma, aunque ya haga un tiempo que cedió la vara de mando, Joan Fageda. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, encantado.
Encantados de reencontrarnos después del verano, aquí con el, decimos, póker de ases con el que contamos, con estos tertulianos del contrapunto, cuando en el Parlamento están a lo suyo, debatiendo fundamentalmente hoy de los 177 millones de euros comprometidos con la financiación autonómica, es decir, que es una deuda ya contraída por el Estado, pero que el Gobierno de España, el presidente, su ministra de Hacienda, no hace llegar a las comunidades autónomas. Una interpretación en la que coinciden prácticamente todos es que esto se está utilizando y que es un arma de presión para intentar convencer del apoyo que él necesita para sacar adelante un nuevo gobierno. Si bien ahora todo parecía indicar que nos veíamos abocados a nuevas elecciones, ayer el golpe de efecto de Albert Rivera, ya veremos. De momento, hoy, Francina Armengol teniendo que dar la cara, teniendo que justificar este retraso, intentando decir que sí, que será reivindicativa. Vi el compañero, el jefe de la oposición, le ha dicho que el secretario general del Partido Socialista, todavía obrero español, maltrata política y presupuestariamente a Francina Armengol. Se lo ha dicho a la presidenta, a la secretaria general del PSI-PSOE, hablando de este asunto y de otros, como también son los recursos de inconstitucionalidad. Dice que ya suma 12 avisos de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, una cada mes. Deje de actuar como baronesa de Sánchez. De todas maneras, la está maltratando política y presupuestariamente. O Sánchez no se fía de usted o no es tan sensible con los problemas de Baleares, como decía.
Quería decirle al señor Company que se olvida que en tiempos de Aznar, que creo que es del PP, ¿no?, pues sacó fuera nada, ni más ni menos que a nuestro presidente, Gabriel Gabriel Cañellas. O sea que no
aporte. ¿Fuera?
Bueno, sí, le echó.
Pero no por este mismo tema.
Pero lo mismo va. O sea, lo que está diciendo es que están reivindicando y que Madrid no les está haciendo caso a ella ni a nadie.
Claro,
dice
que,
un señor
que,
del PP. Y yo digo, oye, pues cuando hemos tenido el PP, nos ha hecho tanto caso, que ha sacado...
Bueno, él no se va tan lejos. Él habla, por ejemplo, de la legislatura pasada, cuando Mariano Rajoy estaba en la Moncloa. Ella se mostraba muy reivindicativa, decía que esto era intolerable, que esto era un acto de traición a las Baleares cuando no llegaban dineros comprometidos. Bueno. Y ahora pues pide un tiempo, pide un plazo, cuando, por cierto, Ximo Puig, con el que ella se reunió en Formentera, nosotros decíamos que había mendigado prácticamente una reunión. El presidente de la Comunidad Valenciana fue a pasar un fin de semana a descansar a Formentera, y para allá que se fue, para la Pitiusa Menor, Francina Armengol dedicó el domingo a reunirse con él y hablar de un frente común. Bien, pues Ximo Puig dice que les va a llegar el dinero comprometido, y aquí seguimos sin saber cuándo llegarán, si es que llegarán, los 177 millones de euros. Al presidente de la Generalitat Catalana se los han prometido, dice, asegura el también socialista, que hay garantías de que antes del 9 de octubre se trasladará a la tesorería de la Generalitat el extra FLA que les corresponde, que son, en este caso, 250 millones de euros.
No, perdón, yo quiero intervenir porque ahora me he sentido dolido. Sí, Mercè. Bueno. Gabriel Cañellas fue un gran presidente.
Bueno, yo no me quiero remontar.
Fue un gran presidente.
A mí me gustaría abordar.
Y con esto estoy dispuesto a hablar lo que quieras. Y lamento mucho que se le compare con una Francina Armengol, que no es que haya sido mala.
Le compara con Gabriel Cañellas.
Simplemente es vapor. Es vaporosa.
Yo siempre digo, los contertulios del contrapunto que hablen de lo que quieran, pero en la medida de lo posible que nos centremos en los temas que trato de poner sobre la mesa de la actualidad.
Creo porque que si los oyentes no oyen y nada más.
El catedrático de historia nos hará ir remontarnos a los tiempos está, de los romanos.
O sea, que Gabriel Cañellas es tiempos de los romanos.
No, yo no he dicho eso. No tergiverse usted en mis palabras, profesor Piña.
Yo creo que nos olvidamos de algo fundamental, ¿no? El problema no está tanto en la presión, sino hacer trampas en el solitario. ¿Por qué? Porque el gobierno central lo que pretende es que la Unión Europea le dé el visto bueno a sus cuentas. Y estas cuentas dependen que se cumpla o no se cumpla, que el gobierno central libere entre 10 a 12 mil millones de euros. ¿Por qué no estamos hablando de 177 millones de euros? Estamos hablando que todas las comunidades autónomas están endeudadas por culpa de una ministra de Economía que posiblemente debe estar cabreada porque no se ha ido al Fondo Monetario Internacional. O porque está cabreada porque Francina no apoyó a Susana Díaz. Por tanto, es el problema, igual como el problema, es decir, el problema de Sánchez hace dos días prometía y juraba a los valencianos, a los murcianos y a los andaluces que les iba a ayudar con lo que han vivido desgraciadamente estos últimos días referente a las inundaciones, pero resulta que aquí los 20 millones que se comprometió y fueron aprobados en el mes de marzo están a dos velas. Hoy dicen que lo van a pagar. Por tanto,
que son de hace prácticamente un año. Desde sí, que la exacto. Aquí fue
pero,
en octubre.
Pero lo más chocante es que estaban aprobados desde marzo. ¿Qué pasa? Que mientras en esta comunidad autónoma, no digamos hasta aquí hemos llegado, y el bipartidismo siga gobernando, no las vamos a ver. Es decir, el gobierno central va a negar nuestros derechos y aquí vamos a endeudarnos año tras año.
Claro, yo creo que la cuestión es esta, y lo hemos visto todos desde hace muchos años. ¿Gobierne quién gobierne? Cuando gobierna, sido testigo en el Parlamento, que he estado yo, creo que estuve un año en el Parlamento. Cuando gobiernan unos, pues se tira la cara a los otros. Tú desde Madrid no te afancas y no te digo buen res, no pintes una regadora. Cuando es al revés, el otro te le dice exactamente lo mismo. ¿Cuál es la realidad? ¿La triste o la real realidad? Que Baleares pesamos poco en el Parlamento.
Exacto.
Tenemos pocos diputados. Y al tener pocos diputados, los partidos pasan de nosotros. A mí algunas veces algún diputado de aquí me decía, ¿qué tal por Baleares? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Los plátanos qué? Van bien. Uy, tenemos unos plátanos enormes allí, ¿no? No tenían ni idea de dónde tenían. No. La realidad es esta, pesamos poco. Gobierne quien gobierne, no tenemos que especificar para hacer cambiar un presupuesto. Esta es la realidad. Y Madrid, no hemos fa ni puñetero caso.
Todo es un juego de intereses.
Claro. Total y absolutamente, Román.
Pero, a ver, Román, tú imagínate, este año, mes de agosto, hemos batido el récord de llegadas de visitantes. Batido el récord de IVA. Ya dos velas. Es decir, que cuando más
ingresamos,
menos recibimos.
Más
es decir,
se queda Madrid,
en vez de la medalla de la madre, en vez de la medalla de la madre dar mucho y pedir poco, tendría que plantearse la medalla de Baleares. Damos mucho y pedimos poco. Y mientras tengamos lo que tenemos,
Manolo,
en el Parlamento, que Dios nos coja confesados.
Lo malo es que en Madrid se creen que aquí estén formando escáncer en llengonises.
Pero luego están los nacionalistas.
Baleares, sois ricos, vosotros tenéis muchos.
Los socios de Armengol, que normalmente también eso, son beligerantes, muy reivindicativos, pero en este momento también se ven en una situación más delicada y también están criticando con la boca pequeña, tratan de poner, de ejercer presión contra Francina Armengol, le han otorgado un plazo, si no iremos a los tribunales todos juntos, pero claro, mes. Y entonces, de repente, tienen la ocurrencia de, ay, ¿por qué no presentamos una PNL, una proposición no de ley, para plantear un referéndum sobre la forma de Estado, monarquía o república. Esto es lo que han llevado hoy al Parlamento. Dicen desde Vox, por cierto, que esto es intolerable. Han pedido en la Junta que se retire este punto del orden del día. Como no lo han hecho, van a salir del hemiciclo de la sala cuando se debata, porque dicen que esto es una ilegalidad. Pero, no sé, viven muy aislados de la realidad. Los 177 millones, ¿hasta qué punto condicionan algo? Porque mientras el techo de gasto se superó con creces el año pasado y aquí tampoco sucede nada. Están pendientes de un plan de ajustes que ahora Francina Armengol dice que esto no pueden considerarse recortes, ni Pilar Costa la considera portavoz. Son ajustes, ahora sí.
Bien, llevamos siglos y siglos con los mismos problemas, con austracistas y botiflers, con izquierdas y con derechas, con liberales y conservadores. Es igual, siglos y siglos. El enfrentamiento permanente entre la España mesetaria, la meseta,
exacto, sí, sí, sí,
y la periferia.
Sí, pero,
y ya está, y ahí está todo.
Pero hay...
Lo que pasa es que no son capaces, ni la periferia, de entrar en un, no digo debate, un entendimiento, ni tampoco la meseta, con su determinismo, su decisionismo.
Pero, por ejemplo, político. Canarias, tú lo explicarás.
Y esto llega a estos pobres españolitos a hacer puñetas.
Pero cuidado, hay un hecho que no olvidemos, ¿no? Y creo que es muy importante porque no hay similitud, como pueden decir. En historia pasada puedes tú, eres un gran profesor, pero en la realidad. Porque lo más grave no es lo que pasó en el pasado, sino lo que pasa en el presente. Es decir, Pedro Sánchez, su ministra de Economía y su ministra de Hacienda exigen por carta recortes a Baleares porque ellos no han pagado 177 millones. Esto se llama auténtica vergüenza. Y Francina, vamos a hablar de nombres y apellidos, Francina, Podemos y el PSM... o MES, o la madre que los parió, no tienen vergüenza.
No tienen vergüenza.
Yo te voy a decir lo que yo viví. Y lo viví a partir de mayo de 2010.
¿El pasado, entonces?
Sí, no, pasado, pero están presentes porque de aquellos polvos estos lo
viví. No, pero 2010 es decir, no es nada.
Y te voy a decir, ¿por qué lo mismo que ahora? Lo mismo. Sube Zapatero en el Congreso de Diputados. Y nos condena el inicio de los recortes que hemos vivido. ¿Quién gobernaba en Baleares? ¿Izquierda Unida? ¿MES? ¿PSM? ¿Esquerra? ¿PSOE? ¿Cuántos dimitieron?
Ninguno.
¿El ayuntamiento quién gobernaba? Más de lo mismo. ¿Cuántos dimitieron? Ninguno. ¿Quién aplicó los recortes de Zapatero? Sin temblarles la mano. Estos. Por tanto, de aquellos polvos, de aquellos políticos, estos hablarán mucho, mucho, y si habla ahora un senador, dígase, conocido por todos, de MES, es porque tienen ya su congreso y tienen que limitar. Pero tú imagínate, este verano, con el tema del barco de los inmigrantes. Exacto. Cuando se le ocurre a Fina Santiago decir las verdades, sale una consellera del PSOE defendiendo lo indefendible.
¿Qué es?
De Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez, el año pasado, nos acordamos que decía referente al mismo barco, con respeto, pero... Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cuántos han dicho hasta aquí hemos llegado? Por lo cual, métete donde te quepa el sillón y yo me voy a la oposición porque esto es inagotable. No lo hacen. ¿Por qué? Porque le gusta el sillón, le gusta la alfombra y le gusta el coche oficial.
No, le gusta el dinero, le gusta el sobre de cada mes, oye.
Vale, pero esto es
eso. ¿Te parece poco, no sé?
¿Cómo? Vale. No, yo lo que creo es que, y siempre lo digo desde el primer día, en este país no hay nadie que se lo tome en serio. Aquí vamos todos a sentarnos en el sillón, cuanto más cómodo, mejor, a no movernos, y si nos trasladan de este, nos mandan a otro. Y de ese otro vamos a otro. Es decir, tenemos la misma clase política que hace 40 años.
No, ni hablar. Esta misma clase política hace 40 años no hubiese hecho la transición, Por favor, Mercé, me ha salido con Gabriel Cañellas.
No, perdona,
ahora me sales con la clase política. Mira, no, que no es la misma, ni mucho menos. Si aquella clase política tenía un 8, estos tienen un 4 o un 3.
Yo no hablo, por favor. Hablo de la democracia, no hablo de la transición. Y después te quiero decir, yo soy íntima amiga de Gabriel Cañellas. No me ponga nada mal.
Pues ya está.
No he dicho nada malo de Gabriel.
12:34 minutos. En la tertulia del contrapunto.
Lo que no discutimos hace semana, ahora Pelarda nos hace discutirlo.
No, pero yo no soy el viento.
La culpa es de Pelarda.
Está ahí arreo, oye.
No, dice que me he metido con Cañellas. Pero que tú no oyes bien.
Está muy guerrero, el señor Román Piño.
No, 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 Gabriel Cañellas.
Está sentado en la silla de Indoya.
Como si fuera su hermano.
Todo lo tranquilo que estuvo la semana pasada.
No, no, que me he
oír bien,
no estoy guerrero, pero simplemente mantengo mi posición.
Sí, pero estás en la posición equivocada porque yo no he dicho lo que tú dices que yo he dicho.
Pues ya está, entonces.
Seguimos conversando yo. Román Piño. Manuel Pelarda,
¿o no lo sabes?
Y Joan Fajeda. Hablábamos del gobierno y decíamos del gobierno actual. Seguimos hablando del gobierno actual. Podemos hablar de nuestros actuales gobernantes, del Ejecutivo Autonómico, del Pacto, y más allá de ellos, de los que tienen que tomar decisiones, de los que deben responder en un principio ante la ciudadanía, están los asesores. En este caso se han disparado en los últimos años y especialmente en esta legislatura. El número de altos cargos y de persona de confianza ha crecido un 40%, a pesar de este agujero del que hablábamos antes, de las cuentas que no cuadran, la llamada no al orden, sino incluso a los recortes del gobierno central por una deuda superior a 9.200 millones, con un agujero de 500 millones. El aumento de altos cargos va a costar, por ejemplo, solo en nóminas, el aumento 5 millones de euros en esta legislatura. Escribí ayer en su código PUC, en su vuelta, José Luis Miró, uno de nuestros colaboradores, que también está con nosotros en esta temporada en El Mundo, el día de Baleares, titulaba su columna Negligencia dolosa, y concluía que el gobierno se pimpla, 5 o 6 millones más en nóminas para asesores y propaganda. Es una forma más que adopta la corrupción. Es una más de las formas que adopta la
corrupción. Ya lo dijo aquella señora. El dinero público no es de nadie. Y el dinero público lo emplean para esto. Ir colocando gente y todo esto al final, ¿qué son? Buscan votos.
Mira, escúchame. Juan, he ido al banco. Y entonces tenía que sacar dinerito.
Hola, esto tiene dinero.
Pasa a todos, ¿no?
Tenía que sacar dinero. ¿Por qué no dar un duro?
Y me dice, la tarjeta. Y digo, yo no uso tarjeta. ¿Qué dice usted? Yo no uso tarjeta.
Hombre.
No ves nada. Mira, si todos vuestros clientes no usasen tarjeta, no serían echando a uno detrás de otro como se están echando. Os echan a vosotros, gracias a las tarjetas, y os van a ir echando a todo el país. A los únicos que no van a echar, Mercé, ¿sabes a quiénes son? A los políticos. Estos seguirán engordando.
Claro.
¿Estáis de acuerdo o no? A estos no hay quien los eche de ninguna parte.
A ver, el montante de dinero son sus bancos.
Pero, a ver, esto lo discutimos aquí, no en estos menesteres, sino cuando se repartían las sillas. ¿Os acordáis que hay consellerías que antes eran direcciones generales? Y hoy son consellerías.
Y secretarías autonómicas.
¡Claro! Y ¿qué pasa?
Es decir, pero a los altos cargos se le han sumado después los asesores. Para lo que decía Joan Fajeda, si es para estómagos agradecidos, por clientelismo político, si también es añadir marketing para la venta del producto, para pues eso, que no hablemos de ahora mismo de la deuda disparada, que no hablemos de recortes, sino que hablemos de ajustes, que cuando hablemos de barracones sean aulas modulares, tratar de introducir todos estos términos y estas formas de decir que van las cosas y que funciona
todo. Porque si no, ya veo que andamos, no podría hablar. Yo creo que Mallorca todavía es la hora que se monte realmente una manifestación contra del gobierno de Madrid.
Mercé, muy bien.
Pero resulta
todo es un frente común.
No, claro, pero todo el mundo dice, no, es que Madrid tiene la culpa. Y yo digo que hace 40 años que lo oigo decir, porque tenemos democracia. No hablo de las transiciones antes de los 40. Era el 39 años a la 8, bueno, X. El caso está en que nadie se une y nadie se manifiesta, Entonces, en serio, solamente por cosas muy gordas, que fueron dos en la historia de las Islas Baleares, prácticamente, nada más.
Sí, pasará una cosa, Mercé, que el día, si no se parece, que el día 10 de noviembre nos volverán a llamar a las urnas.
¿Tú crees?
¿Y repetiremos lo mismo?
Que habrá elecciones.
No, no repetiremos lo mismo.
No,
no, ya lo habrá. Nosotros, pero no, el pueblo. Oye,
ya habrá.
¿Qué te crees? Que el
pueblo no hay mejor manifestación.
No lo es. El
no hay mejor manifestación quién... que no, las urnas. Y siempre se que es igual.
No, no van a votar igual para punto. Nada. Porque solamente votarán los que están realmente unidos a un partido y saben. Pero la gente del pueblo, que es muchísima más que esta de élite, que lo sabe todo,
Ojalá sea así como
pues
tú
entonces
dices.
Esta gente dice, ay, ese tío, yo estoy cansada del
pumba. Pues no volveremos a las urnas. Me puedo equivocar, pero yo repito, no volveremos a las urnas.
De momento tenemos tres pronósticos diferentes. Dos que sí habrá elecciones, uno que los resultados serán iguales, otra que serán diferentes. Román Piña Homs, que dice que no volveremos a votar y Pelarda se
vamos
quiere
a, vamos
se
a
está intentando formar gobierno. Por eso van a ver al rey y el rey es el árbitro de este rollo.
Pero a ver.
O sea, que ojo, porque miren en Italia lo que ha pasado, Con Salvini y todo el rollo.
Pero hay una diferencia.
Sí, claro que la hay, pero bueno. Pero
en Italia, se están acojonando, perdón la expresión. ¿No?
A ver, en Italia hay gobierno de coalición que suma mayoría absoluta. Y aquí alguien se le ha metido la cabeza que él es el gran timonel, en la cual con 123, que se cree que son 176, si no lo son, quiere gobernar en solitario. Que es que no sabemos qué pasó con los presupuestos generales del Estado. Es decir, hoy yo, a Sánchez, salgo elegido con los votos de abstenciones de Ciudadanos y el PP, y duro menos que el caramelo a la puerta en colegio. ¿Por qué? Porque le dicen sí a tú, me voy a abstener a tu investidura. Pero no hay pacto de legislatura. Es decir, que nos hemos vuelto locos. Es decir, si no hay elecciones en noviembre, habrá en marzo. A no ser que Ciudadanos y el PP estén locos y pacten la legislatura. De lo que quiere Sánchez.
Pues pueden hacerlo, claro. Pueden hacerlo. Claro. Se puede, decir, están locos, lo están todos.
Yo creo que no habrá elecciones por una razón. Porque no han de ser no pueden ser tan imbéciles como para no darse cuenta de que el pueblo está cansado.
Es eso lo que te digo.
Que estamos asqueados.
Pero perdón, no sé, y Manolo me corregirá seguro.
¿Qué?
Yo creo que Manolo me corregirá seguro. Pero yo creo que quiere Sánchez, quiere en su fuero interno hacer elecciones, porque se cree que Podemos se va a hundir y cogerá gran parte de los votos de Podemos. Y estos 123 que tiene ahora se van a convertir en 160.
Yo creo que
pero
lo
cuidado.
Creo.
Decir, ¿sí o no? ¿Es así o no?
Esto es lo que se creía.
Claro.
Pero hoy...
Ya no lo cree, ¿te parece?
Pero ha visto las encuestas.
Bueno, es decir, ¿quién las hace las encuestas? No, depende
cuidado,
de quién las haga.
Pero cuidado.
¿Tú crees ya en alguna encuesta?
No, pero claro. Pero en este momento, ¿quién está hoy? Hoy, no ayer ni mañana. Hoy, quien está muy preocupado es el PSOE.
Pero yo estoy de acuerdo, sí.
¿Por qué está preocupado? Porque tú imagínate el panorama. Si hay elecciones y las cosas van regular, tiene que gobernar con Podemos y los independentistas. Si las cosas van mal, tendrá que gobernar Casado o Rivera. Pero es que este país ha cambiado, pero no tanto como Sánchez se cree. ¿Qué pasa? Que lo que hemos dicho, el síndrome de la Moncloa. Cuidado. Sánchez ha hecho valer lo que en su momento Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, el síndrome de la Moncloa, que se cierran en las cuatro paredes de la Moncloa y se creen que son el mundo, y cuando realmente después viene el ostión que se pegan. Y esto es así. Uno dice, bueno, ¿a qué? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? No entiendo. Pero bueno, decir posiblemente... ahora está muy contento, hoy está muy contento.
Pero ¿cómo va a estar contento si está en funciones, hombre?
Pero bueno.
Pero ¿cómo vas a compararlo con Rajoy? ¿Cómo vas a compararlo con gente que estaba consolidada?
Pero cuidado, está contento.
Está a punto de salirse
porque Rivera hoy ya ha dicho que sí se reunirá con Sánchez. Y esto le está dando la vuelta. ¿Qué pasa con todo este proceso?
Claro.
Automáticamente, no olvidemos, el único que en esta legislatura de 15, 16 meses, que ha ganado su futuro, es Pedro Sánchez, que es que no nos damos cuenta que él...
Yo no, no lo creo, pero bueno, mira, es igual.
Ha ganado
su futuro.
Cuatro
meses de espera, que todo el mundo se espera.
Es igual, en este momento es el único,
vacaciones,
el único que ha ganado.
¿Y qué ha ganado?
Su futuro. ¿Por qué? Decir, ¿quién es el único que tiene garantizado, como mínimo, su salario como expresidente, sus oficinas, su escolta, sus...
Garantizado hasta que se vaya, claro.
No, ya lo sé. Por tanto, en estos momentos...
Para esto se podía haber ido antes, porque ya hubiera sido...
Tan bajo hemos caído.
Sí, señor.
Peor. Vale, un día le basta.
Entramos en la recta final de la tertulia del contrapunto y me gustaría poner sobre la mesa otro asunto y precisamente... que lo ha planteado ARCA, la asociación que durante tantos años presidió Mercè Trullols. Reivindican la dignificación de la Cuesta del Teatro y piden la limpieza de las pintadas vandálicas de esa cuesta que sube por el teatro principal y que desemboca en la Plaza Mayor, y donde por otra parte tenemos esas galerías que el ayuntamiento ha cerrado, reuniéndose con las patronales, con las asociaciones de comerciantes al día siguiente de obligar a devolver las llaves de esos locales. Es decir, había terminado la concesión, 50 años después, dicen, ustedes ya lo sabían, pero en vez de buscar la solución antes, les habían ido con promesas y con dando largas, al día siguiente convoca a las partes. Porque todo esto, no sé si estará unido o puede llegar a estar unido. De momento, las galerías estaban abiertas, ahora se cierran, ya no va a haber comercios, veremos a ver en qué se puede convertir eso, y lo que tenemos es la Cuesta del Teatro con las tiendas, esas pequeñas tiendas tan características, tan vinculadas al turismo, cerradas ya desde hace tiempo.
Bueno, pues claro, una cosa que está abandonada prácticamente, porque es lo que está, ¿eh? Estas casetas que tenían su gracia en un momento cuando Palma era otra Palma, no la de ahora, donde no había las tiendazas que tenemos ahora de superlujo, y antes era una que se llamaba, por ejemplo, el Japón y Los Ángeles, ahora no, ahora se llaman Carolina Herrera, por ejemplo, o sea, el cambio es gordo. Bien, entonces ya no podía ser este rollo y hay que quitarlo, pero aquí lo que sucede es que la gente cierra puerta.
Es
y la
un lugar
deja.
Emblemático que no se merece esta desidia, señalan desde ARCA. Claro,
pero es que hay tantos, comprendes, tantos. Una de las cosas que yo tampoco entiendo de los ayuntamientos, que son los culpables de mucho, es que una tienda cierre, deje todos sus letreros luminosos puestos ahí colocados, toda su publicidad en la calle, para que luego el que lo alquila lo tenga que quitar todo. Esto en el extranjero no es así, o por lo menos en Bélgica, que yo he estado mucho tiempo. Allí obligan a dejar los locales, como los pisos de alquiler, tal cual estaban cuando los alquilaron. Con lo cual cambiaría bastante, ¿eh? Cada vez hay que hacer obras, tirar, retirar. Pero aquí no. Aquí las casetas de la cuesta las dejan ahí tiradas de ratas, de porquería, de lo que sea, y...
Mercè, sí. Llevamos así 10 años, ¿eh?
No, muchos más.
Yo creo que hasta en tiempo de Fageda, ya empezabais a... Llevamos 10 años. Las casetas, aquel espacio es del ayuntamiento.
Sí, sí.
El ayuntamiento lo ha recuperado. Sí, sí. Muy bien, bueno, la ciudad, pues... Y además está pasando otra cosa, que no nos acordamos lo que hay detrás de estos establecimientos. Claro. Hay un lienzo de muralla medieval, antigua, impresionante. Hay que embellecer la ciudad y sobre todo hay que tomar decisiones. Pues lo que no se puede pasar es pasarte 10 años con toda aquella porquería visible ante los ojos de la ciudadanía.
Tú, como buen funcionario que fuiste, sabes perfectamente que cuando finaliza una concesión...
¿Ya está?
Pues finaliza.
Se acabó.
Y entonces, pero antes... También, y los buenos funcionarios siempre te lo advierten, cuidado, señor fulano, que això l'any que ve, d'aquí dos anys, acaba la concesión. Hay que estudiar, hay que pensar, a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Hay que hacerlo.
Y no se ha hecho.
Pero esto es incuria. La palabra se llama incuria, incuria municipal, abandono.
Si la gran superficie continúa.
¿Qué?
Hay una gran superficie comercial.
Ah, en los supermercados. Sí, pero esto está en las...
También en las galerías también.
Pero continúa, este continúa, ¿no?
Pero el problema de las galerías...
¿Cuál es?
A ver, el problema de las galerías es uno. Que mientras han ido deteriorándose toda la calle sindicato, ha recibido todo el entorno y por motivos comerciales, pues el área de comercio se ha ido desplazando hacia otros menesteres.
Sí, que no ha funcionado.
No ha funcionado. Yo vivía en la calle Valladolid, que está por detrás de la calle Plaza Mayor. Y aquello, cuando yo era algo bonito, pasar por la de esto. Pero ahora, Cuando vengo de mi casa al sindicato, me voy para arriba a la calle San Miguel y antes pasar por abajo. ¿Qué ha pasado? Que no se ha sabido, proyectar dentro de las galerías algo de futuro.
Porque desde luego el lugar era estratégico. Claro,
pero en este momento, quien ha apostado por otros sitios han sido las grandes marcas. Claro. Mercedes lo ha dicho. Las grandes marcas se han olvidado del centro de Palma. Y sin ellas no hay, parece ser que no hay nada.
Manuel Pelarda, Joan Fageda, Román Piñons, Mercedes Ruyols, muchísimas gracias por esta tertulia del Contrapunto y hasta el próximo martes.
Hasta el próximo martes.
Que seguiremos hablando de gracias. Muchas cosas en esta mañana de Baleares.